Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, buenos días, querido público. Llega el momento de... El Revolú.
Que no te preocupen los apagones de luz, porque con los transistores puedes seguir escuchando El Revolú. ¡El Revolú!
¡Oh, bueno! ¡Qué bueno!
Fiesta en el aire.
Pues hay que animar a los oyentes, que están un poquito apagados, como el día del apagón, están todos apagados.
Sí, pero no hay día que falte.
Okay, este es muy bueno.
Ya, pero
además,
tienen que dejarnos más porque nos encantan, nos gusta muchísimo. 670-940-200. Tienen que dejarnos sus frases con las que iniciaremos cada día El Revolú. El Revolú,
el Revolú, qué bueno. La dulce voz de Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien también.
David Hidalgo, otrora Gregor Flaute, buenos días.
Buenos días, Vigorra. Mira el cielo de Roma que está negro, negro, que se está quedando muy bien para cuando salga el humo blanco, que dé contraste.
Déjame que diga, es que estoy deseando decirlo. Habemus papa.
Oye, Vigorra.
Te veo muy frívola, ¿eh? Te veo muy frívola con el tema, ¿eh?
Con una intención.
Te veo muy frívola.
Con una intención de servicio público, Vigorra, antes de que empecemos Revolú, quería decirte que he contado desde los 133 papables. 35 son calvos seguros porque se les ve el pelo y hay 4 inseguros porque no se les ve el pelo con la mitra. O sea que hay menos calvos de lo que yo pensaba. Y fíjate, Vigorra, en el arzobispo de Johannesburgo.
¿Pero cómo que has contado?
Está contando todas las caritas de los
periodismo
papas.
Periodismo de investigación vaticana.
Yo he dicho, pero has contado otras características como los ojos azules.
O azules.
Debe ser el único dato que falta en todo lo que nos están contando. Debe ser el único dato que falta porque hay que ver.
Negro, ¿cuántos hay andaluces?
Qué precisión y profusión.
Y hay uno.
¿Quién es algún vegano?
Hay 6 veganos.
¿Hay 6 veganos?
6, pero la mayoría le gusta la carne. Mucho. Y hay uno, Vigorra, que quiero que lo veas. El arzobispo de Johannesburgo, que se llama Stephen Brisling, es clavado a ti. Es Vigorra, vamos. Por eso creo que ese va a ganar. El nuevo papa Vigorra primero. Stephen Brisling.
Esto corta la palabra a nuestra querida sustituta fiel, Charo Pérez. Buenos días.
Buenos días, Jesús. Posible papable. No, papable, posible. Yo qué sé ya. Pero bueno, tú quédate con nosotros, ¿eh? Déjate. Tú no te vayas al Vaticano. Ahora te vayas al Vaticano.
No, por ahí, por esa vía, no tengáis problema.
Vale.
No tengáis problema.
Bueno, tú serías un buen papa, ¿eh? Tú serías un buen papa.
Hay un poco de saturación papal,
un poquito, no muchito.
Ay, ya, yo estoy encantado. Bueno, pero también es bonito, hombre. Yo ayer me estaba esperando que ya veía los cielos de Roma oscuros. Digo, no vamos a ver humo.
Como el humo
no
estaba muy negro.
Pues, claro, lo tuvieron que poner más negro para
vale,
que
vale,
ya estaba el horizonte negro.
Claro. Eso quería yo. Yo
tiene que darle más tinne. Tiene que darle más tinne.
Más tinne.
Yo hoy he hecho papas con carne.
¡Ay, qué rico! Papas con carne y te la va a comer, ¿no? Y todo. Ahí está. Yolanda muerto. Es el club de la comedia por la mañana, ¿eh?
Es el club de la comedia.
Es la tensión que tenemos porque en cualquier momento el programa se puede romper. Y
yo creo que no, David. Ahora mismo no. No, me da a mí que no, ¿eh?
Esta mañana hasta las 12. Ellos empiezan a eso del mediodía.
Sí. Yo he escuchado que a partir de las 10 y media, 12 puede haber fumata.
Eso.
Pero... Sí, pero a las 12 hemos terminado nosotros.
Ya, claro. Bueno, pero si a las 12 menos 5...
Terminamos nosotros antes que el cónclave.
Bueno.
Hay que ver el país. Y bueno, podemos meter Europa, cada vez más laico, pero en cambio todo... Todo lo mítico, lo simbólico,
total.
Lo hipnótico, ¿cómo llama la atención, eh?
Hombre, es que tiene mucho power, ¿eh? Es que tiene muchísimo poder. Ay,
power.
Yo lo entiendo, ¿eh?
Power, sí, power,
es
power.
Esos colores, esos hombres, esos planchados.
Esos planchados.
Esa camisa, yo es lo que...
Esa camisa de
todo, ¿eh?
Hay que
esos roquetes.
Ay. Esos roquetes.
Esos roquetes
con, alba,
esos,
con todo,
esos,
eso,
esos bordados.
Es, claro, es que eso no es normal. Eso no, por eso, cierto, ¿a quién no le gusta eso? Eso
tú querías hablarme de el sastre que está preparando la vestimenta del Papa, ¿no?
Claro, Rainiero Mancinelli, que lleva ha vestido a 3 papas ya.
Ya.
Que ya tiene una edad, don Raniero tiene una edad, tiene una tienda pequeñita ahí en el Borgo, al lado, cerca del Vaticano.
¿Le pagan poco?
Y allí van todos, no, le pagan, porque ellos se cambian, no te vayas a creer. Dice que ha tenido una cantidad, una cantidad de cardenales que han llegado. Raniero, dame un poquito, que me falta este solideo, no me encaja. Ay, bien, ponme otro. Mira, sí, quiero un fajín, que es que he engordado un poquito, he adelgazado.
Ay, claro.
Es decir, que han ido, incluso ha dicho uno que le ha dicho... quiero uno de cardenal bien puesto, y dice, chiquillo, no te haga ahora el de cardenal, A ver si vas a salir papa y no te lo vas a volver a poner.
Exactamente, es decir, cierto. Previsión tiene el hombre.
Rainiero tiene mucho sentido del humor. Y tú sabes que el rito es que hay, confecciona tres hábitos talares blancos, sí. Tres. Sí. Con distintas tallas para porque no sabemos cuál será la complexión,
claro,
del nuevo papa. Hubo uno, siempre se dice, Juan 23, que hubo que rajarlo entero porque no entraba, ¿entiendes? Entonces, pero en este caso, pero tú fíjate que de los papables que hay, desde, sí, Fridolin Ambongo, que es el del Congo belga, el Congo solo. Ya tuvo, sí, bastante el Congo con los belgas. Ahora yo quiero algo que vuelvan los belgas, qué miedo. Fridolin Ambongo, que es el cardenal de Congo, que es uno de los papables, es una complexión grande, fuerte.
XXL.
Lo comparamos con Luis Antonio Tagle, que es el filipino, que es más chiquitito. Sí. Pues, entonces, pues ahí hay. Al filipino le van a tener que recoger. Y a Ambongo le van a tener que abrir. Quiero decir que por eso tiene ahí.
¿Abrirle dónde?
Abrir la sotana.
Ah, claro, que va a ser.
No es sotana. Ha dicho al arzobispo, le van a tener que abrir, digo, a ver si le van a tener que hacer una cirugía al hombre.
Abrir el hábito blanco talar que tiene preparado el Rainiero Mancinelli, que es el sastre, para preparar.
¿Y por qué no hay talla de papa? Oye, la XL, la L, la M, como todo el mundo.
Lo que tiene,
no hay
tres, al final tiene como en Zara. Al final tiene como Zara, vamos. Es M y X, ¿no?
Es decir, pero que... no queda el sastre, se va uno al Zara de arzobispo y se compra uno.
No, todavía no lo han abierto. Ya ayuda la idea al dueño de Zara.
Eso digo yo.
Bueno, ¿alguna curiosidad de la Capilla Sixtina?
Bueno, que es impresionante, que todo el mundo lo vemos, que eso es una maravilla de las maravillas, que es probablemente una de las obras más importantes y más revolucionarias de su tiempo, de lo que es la cultura occidental. Que ya sabes que Miguel Ángel decía, no, yo no quiero hacer eso es un rollo muy grande, yo soy escultor, yo no soy pintor, a mí no me pongáis a pintar muros, ni pintar paredes. Además, claro, querían seguir celebrando sus misas y sus ritos dentro de la capilla mientras él pintaba. Entonces, sí, había que hacerle un andamio que colgara del techo, y decía, pero ¿cómo va a colgar el andamio del techo? Me voy a dejar los boquetes en la bóveda. Y después, entonces él fue muy reticente a hacerlo, al final lo hizo.
Pero al final,
tú sabes que en dos
quedó.
Etapas, primero lo hace cuando es joven, tiene unos 30 y tantos años, en torno a 1503, que es cuando pinta la bóveda. Y ya cuando es mayor, después del saco de Roma, en torno a 1530, ya con 60 años, es cuando pinta el testero este, la pared este, esa es pared, no bóveda, que es el juicio final, que todos vemos que tanto impresiona, ¿no? Porque es verdad que está más a la vista y es impresionante.
Diego, una pregunta. ¿Miguel Ángel preparó un botón secreto en la Capilla de Sixtina para que se abra una despensa y de pronto haya comida? Porque esos señores, 4 o 5 horas, que son mayores, que le puede dar un flato a alguno, sin
comer.
Despensa con una chacinita o algo para que puedan comer en medio del cónclave, ¿no?
Si comen luego, que va.
Miguel Ángel no estaba para esas cosas. Además, si tú desayunas, los señores cardenales desayunan, sí,
hombre, pero un cardenal,
almuerzan y cena.
Sí, pero puede ser diabético,
vamos,
¿no?
Vamos a ver, claro, David, no, a ver, nos está contando.
En ese
David,
caso tendrán preparado algo, eso sí.
Nos está contando particularidades de la Capilla Sixtina y tú con a comer, siempre pensando en la comida, la verdad. Todo el mundo quiere estar delgado, pero nadie deja de hablar de comida.
Cuando
en
dicen
este país.
Extra omnen, también entran la mortadela, el chopper pot y todo.
Con aceitunas, o sea, sin aceitunas.
Cuando le cierren las puertas, ya tiene allí el chope y todo para ellos.
No, está todo fuera, no hay nada.
Yo por caridad, hombre, claro. Deja sin comer a esas personas tan mayores, que son como nuestros abuelos, tienen todo entre 70 y 80 años, hombre, esas personas.
¿El más joven qué edad tiene?
El más joven, sí, yo lo he visto.
Un ucraniano que se llama Bichok de apellido y tiene 55.
Sí, yo creo que había visto uno de 40 y tantos, ¿eh?
No, de 40 y tantos no hay ninguno. Y después viene el nuestro, el de Sabiote, es José Cobo, que tiene un año más, es uno de los más pequeños. Pues de hecho tiene la perilla negra.
Digamos
un arzobispo con perilla negra, de color negro, sin barba, hombre. Eso
es que es joven, eso denota juventud o es un poquito de farmatín.
Ahora, se le está poniendo una cara de papa, pero una cara de papa muy buena.
¿A quién?
Al nuestro, a Cristóbal López, a...
Yo creo que no.
Al de Vélez Rubio, el arzobispo de Rabat, tiene una cara de papa que se le está poniendo poco a poco, cada día que pasa.
Yo creo que va a ser una italiana.
45 años, mira, tiene
a mí me da
el
italiano.
Se te está poniendo cara de monaguillo con tanto.
¡Aleluya, aleluya!
Venga, continuemos. David Beckham, dolido por la guerra entre sus hijos. ¿Qué le pasa a este señor?
Ya están los niños peleando.
Los ricos también lloran.
Si son chicos todavía, ¿no?
¡No!
¡Cumpleaños feliz!
Mira. Este hombre y su mujer están aburridos.
La que huele a ajo, ¿no? Aquí en Madrid.
Exactamente.
Olía.
Victoria Beckham.
Ya no huele a ajo.
Ya no, ya no. Ahora resulta que como están aburridos porque
dijo aquello.
Tienen dinerito y entonces él cumplió 50 años. Lo cumplía el 2 de mayo. Pero ¿qué pasa? Que hizo ya una fiesta para celebrar su cumpleaños el pasado mes de abril.
El evento fue en Miami, bueno, fueron rostros conocidos de la música, del deporte, del cine, total, estuvo allí, hizo un zaraillo bueno. Y no fue su hijo mayor.
¿Y eso?
No fue. Resulta que ahora, como digo, están aburridos o no tendrán pocas cosas que hacer, pues ha dicho, voy a celebrar mi cumpleaños otra vez. Y lo han celebrado por todo lo alto, han asistido nombres importantes, claro está Tom Cruise, Eva Longoria, Tom Cruise con Ana de Armas, que tú sabes que están juntitos, aunque fíjate, ya la han visto unas pocas de veces. Bueno, han organizado una cena, tenían que ir de smoking, en fin, todo. Pero ¿qué pasa? Que el hijo mayor tampoco ha ido.
¡Uy, qué feo!
Entonces
qué
están diciendo, ahí hay tomate. ¿Por qué?
Cuenta.
Porque el hijo más pequeño está saliendo con la que ya había salido el hijo mayor.
¡Uy, eso no está bonito!
Bueno, han repetido novias. En la familia es complicada.
Han repetido novias.
Eso es práctico. Si dejas bueno, por lo menos te quedas. Ya conoces a la suegra, conoces a los cuñados.
No tiene que ir de nueva, ¿no?
Claro, yo lo veo práctico en una familia complicada.
Sí, sí. Entonces, los hijos que ya salió de su casa, él dice que está sintiendo muchísimo lo del nido vacío. Y además que ha sido como una puñalada en el corazón que su hijo no asistiese a ninguna de las dos fiestas del cumpleaños, del 50 cumpleaños de David Beckham.
¿Pero ha hecho cumpleaños y el santo? ¿O no?
Ha hecho cumpleaños dos veces.
San David.
Así que ahí la familia está un poquillo mal, precisamente por la relación que tienen sus hijos.
Tiene
una mala relación entre sus hijos.
Eso no tiene solución por ahora, ¿eh?
Los patios de Córdoba superan ya las 115.000 visitas. ¿Se abrieron cuándo? En una semana, ¿no?
Este lunes 5 de mayo, hasta el 18 estarán.
Y lo gordo vendrá el fin de semana, claro.
Despertamos su patio la primavera.
Como ya dije yo por aquí, Jesús, a ver si voy. Mira, a ver si a lo mejor me planteo esto. Nunca he ido. Mira que tengo ascendencia cordobesa.
Te recomiendo que vaya un día cuando termines con el Yuyu.
Sí, ¿verdad?
Cuando termines con Yuyu, coges tu cochecito y te vas a Córdoba y...
¿Qué hora es la más tranquila, Jesús? ¿Qué hora es la más tranquila para verlo?
Bueno, el atardecer bien. No, lo que es que no sea fin de semana.
Claro, ya. Bueno, pues este lunes, Jesús, abrieron las puertas los 52 recintos que participan en el concurso y los 11 que están fuera de él. Así que imagínate, hay patios para ver y para recorrerse todo Córdoba. Y es que según los datos ofrecidos por el ayuntamiento, bueno, pues han sido ya 115.000 visitas las que han superado, ¿eh? La gente está deseando de ver patio. Pero el patio más original, por lo menos este año, y el más visitado es uno que tiene Lego. La compañía danesa Lego ha llevado a cabo en el Palacio de Oribe, bueno, pues una recreación con sus figuritas de los patios de Córdoba.
Por favor, de verdad, porque no dejan las flores, son flores.
Y además con olor, ¿eh? Con olor. Pero bueno, antes de contar un poquito brevemente lo que es ese patio de Córdoba visto por Lego. La zona del Alcázar Viejo es la más concurrida, acumulando 16.727 visitas. Así que imaginaos la de gente que está haciendo cola para entrar en los patios. Bueno, pues el patio cordobés hecho con Lego en el Palacio de Oribe. Las flores evidentemente no huelen, pero tienen una gran resistencia, eso sí, ¿eh? No hay que regarlas.
Son gitanilla y geranio, ¿no? Básicamente.
Son de todo, claro, de todo. Bueno, han tenido que mirar en internet, porque claro, desde la empresa danesa ha dicho, Dios mío, ¿cómo será un patio cordobés? Y han tenido que buscar en internet para hacerlo.
Pues qué pena más grande.
Pues
que no,
sí.
Que se hayan tenido que mirar en internet pudiendo haberlo visto.
¿Cuántas piezas decís que hay? ¿Cuántas piezas decís que conforman este patio?
14.700.
12 millones.
12 millones.
Todas las que quieran.
120.000. 120.000 piezas. 120.000. Y 2.000 flores. Y nada, que ha sido Pablo González la única persona en España que tiene certificación para realizar construcciones Lego de manera profesional.
Vale,
que lo visiten. Eso sí, que no va a oler, no hay que regarlo. Y como le dé un poquito el calor que no está haciendo, se van a quemar como a derretir las piezas de Lego. Así que nada.
A ver, David, dice, esto que tú traes, ¿esto de dónde sale? Los españoles practican sexo una media de 6,3 veces al mes. O sea, 6 veces al
mes. Oye, préstame atención porque esto es una información de servicio público. Esto es un estudio sobre hábitos sexuales en España realizado por una tienda online, diversual.com, y conducido por dos sexólogas, Lucía Jiménez y Bárbara Monte. ¿Te vale eso, Vigorra? Digo, por si te...
No sé.
si te sirve fuente interesante, ¿no? Recoge testimonio de 5.000 personas y hace las siguientes preguntas. ¿Cuántas 5.000 veces?
Personas, son muchas personas.
5.000 personas. Y os voy a adelantar también qué provincia andaluza es la más activa y la que menos en el sexo. Vaya a quedar pasmado porque son provincias que están una al lado de la otra y una es la que más y otra es la que menos. Antes os voy a decir que los españoles efectivamente hacemos el amor 6,3 veces al mes. Como eso es un poco borroso, yo he hecho la cuenta.
El coma 3.
El coma 3,
el coma 3 es lo mejor.
El coma 3 es una cosa que se queda
lo
media.
Más habitual el coma 3.
El coma 3 es el coito interrupto. Pero bueno, no, he hecho la cuenta. 3. Si son 6 veces al mes, pues es una vez cada 5 días. Sí, hacemos el amor una vez cada 5 días. Algunas semanas son 2 y algunas semanas son 3 o 1.
Mucho lo veo yo eso.
A ver, en las provincias más activas sexualmente, ¿sabéis cuál es? La provincia de España.
¿De España?
Ávila. Os vais a quedar fatal.
Ávila.
No tiene un partido político que se llama Existe.
Ávila. Ah, Teruel.
Teruel. Los terulenses hacen el amor 8 veces al mes. Y los que menos, los catalanes de Girona. Que son los que menos relaciones tienen y también los más infieles de España. Algo tendrá que ver eso.
En Andalucía no.
La tercera provincia de España que más hace el amor y que también es andaluza son los jienenses.
¡Anda, mira! Anda.
Los jienenses los que más lo hacen.
En Jaén hacen el amor 8 veces al mes.
Me está encantando este dato, sigue. Sí.
Los que menos. Entre las provincias que menos, los que menos.
Los que menos.
Está Tarragona, Orense y... No. ¡Córdoba!
¡Oh! ¡Cordobeses levantados!
Los cordobeses, Jesús, solo hacen el amor 5,3 veces al mes.
Los cordobeses que viven en Córdoba, los cordobeses que están fuera de Córdoba...
No cuentan.
¿Lo dices por alguien?
No.
Entonces,
sé,
ir de visita allí no.
Y por ejemplo, si vas allí, ¿qué haces? No cuentas.
Si vas a Córdoba, ¿eh? A ver los patios.
Vale.
Bueno, otro dato. El 75% de los encuestados asegura llegar al orgasmo durante relaciones sexuales con otra persona. Este porcentaje varía significativamente por género. El 86% de los hombres lo consigue y solo el 65% de las mujeres. Pero lo que realmente es novedoso en este estudio es ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres, Diego?
Las mujeres.
¿Y tú, Yolanda?
Los hombres, estoy con
bueno,
Yolanda.
Pues
sí.
Los resultados apuntan a que el 28,9 de las personas encuestadas reconoce haber sido infiel alguna vez en una relación estable, pero la infidelidad femenina es superior, alcanzando el 30%, mientras que hombres no llegan al 28%.
Quería fama.
¿Quiénes son los más infieles? Los de Girona, otra vez.
Los de Girona
cobran por todos lados, desde luego.
¿Serían toros? No, allí no.
Son bilingües.
Independentista en Girona, esas cosas regulares. Bueno, hay más datos, Vigorra, pero te lo iré contando poco a poco para que no.
No, pero es que nos estás apabullando con tanto.
Me gusta mucho esta noticia.
Sí, ¿no? ¿Y qué dirán los cordobeses de esto? Porque un cordobés fogoso, ¿no?
Entonces, los de Jaén, bien, ¿no?
Bien,
los de Jaén,
los de Jaén, los que más.
Porque en Córdoba.
Nosotros nos vamos a Poliva.
En Córdoba hace mucho calor.
Oye, pero cierto, el martes que viene vamos a Jaén, ¿no?
A Poliva.
A ver si sale algo.
¡Qué contenta! ¡Mira qué contenta están!
Como hay tantos millones de olivos, eso te excita un poco.
Mi padre
la sangre,
deja, ¿eh?
Eso, sí, no, sí. Eso es. Es eso por el polen del olivo.
Con lo riguroso que estaba, ya las he estropeado. Con lo riguroso que estabas hoy, que me ha encantado, además lo bien que lo has dado, lo bien que lo has hecho.
Pero lo del polen ya no.
El polen del olivo.
La pena es que yo no voy a Jaén la semana que viene porque entonces se iban antes de allí.
¡Oye, va a subir!
Te vamos a mandar a Girona. Para que arregles eso.
El ballet flamenco Carmen de Antonio Gades y Carlos Saura, que tiene ya sus años y de aquella mítica película que salió de ese ballet, vuelve a Madrid a los 150 aniversario que se va a cumplir ahora de la ópera de Bizet, la ópera más representada en todo el mundo.
Esto se nos ha quedado a todos, ¿eh?
Púa. Y los perros de Andalucía.
¿Os acordáis? Tú lo decías muy bien, Jesús. Fíjate, fue en 1983 cuando primero se estrenó en París, en París, que fue un éxito arrollador. Con Antonio Gade y con Cristina Hoyo. Y ya Carlos Saura había hecho los espacios escénicos. Después llegó la película al poco tiempo. Enseguida, que fue esa famosa película. Pues ahora vuelve el espectáculo otra vez, se estrena en Madrid con la Fundación Antonio Gade, su viuda, su hija, que están al frente, no quiere decir que bailen ellas. Y vuelve otra vez este espectáculo tal como lo concibieron Antonio Gades y Carlos Saura. Y fíjate, se estrena en Madrid, pero vuelve, va a estar en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, y va a estar también en Jerez. Así que vamos a poder verlo, la verdad es que es interesante.
Saben. Y también el Teatro de Maestranza cierra la temporada con la ópera Carmen, en junio.
Con su Carmen, Carmen.
Carmen. Por cierto, no habéis dicho nada, Diego, no hemos dicho nada de que Luis Alberto de Cuenca le concedieron ayer el premio Reina Sofía.
Verdad, es verdad que no lo hemos dicho, es verdad que se nos ha ido y mira que... Magnífico poeta, entre otras cosas.
Sí. Os voy a leer un pequeño poema de Luis Alberto de Cuenca que me he traído hoy, ¿eh?
Venga.
Que David, que le va a gustar.
Venga.
Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es como una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno.
Qué bonito,
Qué bien lo has leído.
¿O lo has dicho alguna vez a vosotras?
No.
Nunca
no.
¿Te
¿No le ha gustado, David?
Sí. Me ha encantado. ¿Tienes dedicatoria, por ejemplo, a mi querida, algún nombre, algo? No.
No tiene, es un poema.
Hay un verso muy bonito que acabo de apuntar, aparte de que te voy a comer enterito y tal. Tu risa...
Resumiendo. Ese es el titular.
Tu risa es como una ducha en el infierno.
Ese está muy bonito. Eso me ha gustado mucho.
Sí.
Lo de la ducha en el infierno.
Pero yo tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. Oh. ¡Ay, que te voy a comer! Como cantaba el Mani. Se desvela a quién ha dejado su fortuna la cantante Liam Payne.
Sí, bueno, Liam Payne fue la estrella de One Direction de 31 años que cayó desde el balcón del hotel el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, presuntamente porque había consumido alcohol y drogas. Bueno, pues ahora ha salido a quien deja su fortuna, que son 28 millones de euros, 24 millones de libras. Se lo deja a su hijo, que tiene 8 años, y se lo deja para que lo administre su ex mujer. La novia que tenía actualmente, después incluso de morir, dijo que se iban a casar, que ya lo tenían claro, que nada, tenían puesto, no, pero trincao. No ha trincado absolutamente
una
nada.
Una corbata.
Así que nada, la novia actual no coge nada y la ex mujer es la que va a administrar el patrimonio de este chiquito de 8 años que se mete en el bolsillo 28 millones de euros.
Ahí es nada. Oye, David, ha llegado un mensaje de Córdoba.
A ver,
¿lo quieres escuchar?
Sí, claro que sí. Oye, que el estudio no es mío, el estudio lo han hecho unos sexólogos. A ver si voy a tener yo la culpa de que los cordobeses no hagan nada.
¿Quién ha osado decir que los cordobeses somos los que menos hacemos el amor? Es que listo Jesús, que enseguida ha dicho, bueno, eso son los que viven en Córdoba, como yo no vivo en Córdoba. ¿Pero sabes lo que les digo a ese que ha dicho usted los cordobeses? Porque lleva razón.
¡Bravo!
¡Qué bueno!
¡Qué buen giro!
Hay que reconocer las cosas, ¿no?
¡Qué buen giro!
Pero no ha dado el nombre, ¿eh?
¿Cómo será el traje que lucirá Melody? Ya se ha descubierto, ¿no, Charo?
Bueno, a pichis. Lo mío va a ser muy rápido. Atención, porque el elegido para hacérselo es Gustavo Adolfo Tarí, diseñador de celebridades como Shakira, Rosalía o Karol G. Y se trata de un diseño vibrante, sofisticado y lleno de simbolismo. Allá está. Mira.
Pues el simbolismo aparecerán las dos hermanas de su pueblo.
Ah, las dos hermanas.
Hombre, me lo diría de dos hermanas.
Oye, a mí, por Dios.
Pues le pondrán las dos hermanas Estefanía y Elvira, que fueron las que fundaron.
La que es la rotonda. Oye. Diego, rápidamente, porque tenemos que cerrar con música. ¿Por qué las Gildas se han puesto tan de moda?
No sé. Yo recuerdo una vez que estaba
con una amiga
inglesa y me dice, ¿una Gilda qué? Y le digo, yo me acuerdo de las hermanas Gilda, no sé si os acordáis vosotros.
Sí, claro, hombre.
Lo vi Gilda y al menos Gilda. Y para mí eso era lo que yo tenía por Gilda, aparte de la famosa de la película Gilda, ¿no?
Sí.
Pues sí, hay un puesto en el mercado de Antón Martín en Madrid, que bueno, que aquello es que hasta la princesa de Asturias va con sus amigos a tomar la Gilda, que ya sabéis que la Gilda es meter aceitunas y anchoas, sí, fundamentalmente en unos pinchos. Vamos, no lo sé, no lo entiendo. Es un misterio.
De moda,
pero
de moda.
Ahora, por ejemplo, en Sevilla, habéis visto que se ha puesto de moda. Sí. Te ofrecen en un restaurante hasta...
Yo no he sabido lo que era una gilda hasta hace poco, vamos.
Sí, yo tampoco. Lo han importado los madrileños, pero ha calado pero profundamente.
Vamos, viva las hermanas Hilda, por cierto,
A ver, música en la despedida, ¿por qué?
Pues sí, Jesús, porque tal día como hoy, en 1970, sale a la venta el álbum Let It Be de los Beatles.
Oh.
Bueno, ¿qué?
Qué
Get Back. Regresando.
Que fue el último, ¿no?
Pues sí, el duodécimo y último álbum de estudio de la banda de rock inglesa de los Beatles, que se lanzó tal día como hoy, un 8 de mayo de 1970.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.